COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. A las 7 de esta tarde, el Centro Cultural Torrente Ballester en Ferrol acogerá la clausura oficial de Nada es fácil, la exposición retrospectiva dedicada al pintor ferrolano Ricardo Segura Torrella. Allí se darán cita el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el director general de Cultura de la Xunta, Anxo Manuel Lourenzo, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y también Suso Basterrechea, comisario de la muestra, en donde también se presentará el catálogo de una exposición que se ha consolidado como la más visitada en la historia de estas instalaciones municipales. Pero la exposición permanecerá abierta todavía mañana sábado y pasado mañana domingo, con visitas guiadas gratuitas a las 12 del mediodía, a cargo del propio Basterrechea. El propio Suso Basterrechea aseguraba en declaraciones a esta emisora que para él esta retrospectiva ha sido también una deuda moral y afectiva con quien fue su maestro desde los 12 años. Asegura el artista que Segura Torrella era un maestro maravilloso, pero al mismo tiempo terrible. Suso Basterrechea.
Maravilloso y terrible. E digo maravilloso e terrible porque eu que agora son mestre tamén, pois pues, tiña a maior virtude que pode ter un mestre e es enseñar a amar aquilo que facemos. É unha sociedade que además non nos proporciona tantos motivos para facer arte, pois pues, Ricardo é un tipo que te enseñaba de unha forma moi tranquila, además, de unha forma moi irónica, a ser un apasionado daquilo que facías. E digo que terrible porque era un tipo con unha personalidade humana, pero por suposto plástica, tan importante que era moi difícil desfacerse de esa forma de traballar. Para min era moi neno. Cando empecé con Ricardo tiña 12, 13, 14 anos. E para mí pintar ben, dibuixar ben, era facerlo como Ricardo. E además como tiña unha personalidade tan forte, se recoñece tanto a súa obra, desfacerse de eso era difícil. Unha das últimas frases que me dixo Ricardo foi Suso, algún día matarás ao mestre e algún día o recuperarás.
La respuesta del público ha superado todas las expectativas de la organización. Lo que comenzó como un programa modesto de visitas guiadas tuvo que ampliarse rápidamente ante la afluencia masiva de público. Basterrechea definió a su maestro como un pintor de pintores, un artista de una calidad excepcional, comparable a los grandes figuras de la plástica, no solamente de Galicia, sino que incluso de nuestro país, pero cuya figura quedó estrechamente ligada a Ferrol por su carácter y también por su vida personal.
Pois Ricardo, sin dúbida, é uno dos grandes artistas, non solamente de Ferrol, sin dúbida, da segunda mitad do século XX, sino unos grandes artistas galegos, incluso do conxunto do Estado. Seguramente é un artista moi respetado e admirado por outros artistas, o que sería un pintor de pintores. Os compañeiros de profesión saben da súa valía, pero por distintas circunstancias, seguramente unha delas é que tiña tivo unha vida moi ligada a Ferrol e salía moi pouco da cidade, non é tan coñecido polo gran público. Obviamente en Ferrol sí, pero non é tan conocido polo gran público do resto do país, cando sin, ten que calidade de sobra para estar en coleccións e en museos al lado de outras grandes figuras da plástica galega e española, ¿no?
La exposición cuenta con una importancia añadida al estar integrada casi en su totalidad por obras propiedad de la propia familia de Ricardo Segura Torrella. Tras el fallecimiento de su viuda, Julia, durante el proceso de preparación de la muestra, es ahora su hija, Elena, quien custodia un legado que para Basterrechea califica de exigente y también hermoso.
A exposición que temos é prácticamente entera da familia. De feito, solamente hai dos cadros que non son da familia. Uno do concello e outro dunha particular que é amiga da familia. O bo e o curioso, Ricardo é unha persoa que está moi, para o nivel que ten, moi pouco representado en coleccións públicas. Está en algunas, pero non do que debía. Pero, e logo, está en moitísimas coleccións privadas. Hai moitísima xente, eu mismo teño alguna obra de Ricardo, pero sí que é verdade que os grandes cadros, vamos a decirlo así, casi os mellores, os máis importantes, os que marcan unha trayectoria, a maioría, hai algúns que non, están en posesión todavía da que agora é a súa filla, bueno, da que é a súa filla, a que agora é la que manexa o legado, que é Selena.
Escuchas Herrera en COPE e yo soy Javier García. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues en los próximos minutos también vamos a recibir aquí en nuestros estudios, en la Plaza de España, a la delegada de la Xunta en Ferrol, a Martina Aneiros, con la cual depararemos sobre algunos asuntos de interés en el ámbito de la Xunta. ¿Y qué más sucede hoy en Ferrol y en las comarcas? Pues un operario naval de 60 años, natural de nuestra comarca, falleció este martes mientras trabajaba a bordo de un buque de la Guardia Civil, el río Tajo. El suceso tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la tarde, cuando la patrullera oceánica se encontraba en aguas de la isla de La Gomera, en Gran Canaria, participando en un operativo de rescate de un cayuco. El fallecido era empleado de Gauzón Ibérica, una empresa con sede central aquí en Ferrol, que gestiona el mantenimiento y la operatividad de las tres patrulleras oceánicas de la Benemérita. Según han informado fuentes cercanas al caso, el hombre sufrió un desvanecimiento repentino, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra el casco del buque al caer al suelo. A pesar de la inmediata intervención de los servicios médicos, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Tras la correspondiente autorización judicial, el cadáver fue trasladado para la realización de la autopsia, que determinará precisamente cuál ha sido el motivo de su fallecimiento. Y también, con respecto a otros asuntos de la actualidad, el grupo municipal del PSOE en la localidad de Mañón ha mostrado su rechazo a lo que consideran un intento de especulación urbanística en los terrenos de la antigua base militar estadounidense de Estaca de Bares. Los socialistas defienden que este enclave de titularidad municipal y gran valor histórico debe de ser recuperado para fines públicos y patrimoniales en lugar de destinarse a proyectos privados lucrativos. El conflicto surge tras la reciente aparición de un proyecto privado presuntamente avalado por el ayuntamiento para transformar las instalaciones en un complejo de alojamientos turísticos. Esta noticia, dice el PSOE, lo ha sorprendido, ya que el pasado 28 de noviembre el Pleno Municipal aprobó una moción de este mismo grupo, del Partido Socialista, para solicitar la cesión de la base a la Diputación de Coruña para poder precisamente actuar en esa antigua construcción de los años 60, desmantelada en 1991, que se sitúa en el entorno protegido de la red Natura 2000 y durante la Guerra Fría fue un punto estratégico de gran relevancia y un nexo cultural entre la población local y los militares estadounidenses que precisamente allí estaban y pernoctaban. Y el Concello de Valdoviño celebró en la tarde de ayer el primer pleno del año, una sesión en la que se dio luz verde de definitiva al destino de los fondos del programa POS Plus Adicional 1-2026 de la Diputación de A Coruña. El municipio cuenta con una asignación de algo más de 80.000 euros que se invertirán íntegramente en el refuerzo de los servicios sociales y en apoyar a los colectivos más vulnerables. La mayor parte de esta partida económica se dirigirá a sufragar programas municipales clave para la ciudadanía. Entre ellos destaca el Plan Mellora, centrado en la formación para el empleo, así como el mantenimiento de los servicios de atención jurídica y psicológica que el ayuntamiento ofrece de forma gratuita a los vecinos que son derivados por los servicios sociales. Y en lo que se refiere al capítulo de previsiones de esta jornada de viernes a las 10 de la mañana, la consejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, firmaba un acuerdo relacionado con el Parque Natural de las Fragas do Eume en una notaría de Ponte de Eume. Además, posteriormente, a las 11, se desplazaba hasta Monfero para visitar una actuación realizada con apoyo de la Xunta para mejorar una de las instalaciones en el ámbito privado del Parque Natural de las Fragas do Eume, en el lugar de Ribeira de San Fins. 12:38 de la tarde. Queremos también conocer cuál es la predicción del tiempo. Como cada jornada, nos vamos hasta Meteo Galicia. Meteo Galicia, saúdos, muy boas.
Muy bo día, en Ferrol. Quedamos con circulación do noroeste, chegando cara a Galicia unha masa de aire fría e húmida. O ambiente será de ceos nubrados e con chubascos, chuvias que serán cada vez menos frecuentes co avance da tarde. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas hoxe estarán arredor dos 12 graos, todo isto cun vento do noroeste que soprará moderado en terra, forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E a esta hora, 12:39, la temperatura aquí, en la Plaza de España, es de 11 grados. Y en la información del tráfico no tenemos registrada a esta hora del mediodía ninguna incidencia en las carreteras de nuestras comarcas. Por lo tanto, sigan circulando con precaución y mucha atención a los chubascos esporádicos que pueden aparecer en algunas de nuestras vías de comunicación.
ElegeTuCoche.es. Más de 100 coches Elysium Premium con financiación personalizada en ElegeTuCoche.es. Visítanos en el Polígono de Gándara, Ferrol, Polígono Las Gándaras, Lugo, o en nuestras nuevas instalaciones del Polígono Agrela, Newton 8, A Coruña. Tu coche perfecto en ElegeTuCoche.es. ElegeTuCoche.es. ElegeTuCoche.es.
Y a esta hora del mediodía iniciamos también, en este caso, un repaso a la actualidad de la Xunta de Galicia. Lo vamos a hacer con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con Martina Aneiros, que ya nos acompaña en nuestros estudios para abordar algunos de los temas, de los asuntos en los cuales está trabajando el gobierno gallego. Martina Aneiros, saludos y muy buenas tardes.
Hola Javier, muy buenas tardes.
En este caso, si le parece, empezamos hablando del Plan Específico de Acción Comunitaria, unas ayudas que tiene la Xunta de Galicia destinadas a colaborar con las entidades vecinales para mejora de infraestructuras, sobre todo.
Pues sí, ¿no? Somos conscientes desde el Gobierno de Galicia del enorme trabajo y esfuerzo que realizan las entidades vecinales, desarrollando una actividad fundamental para dinamizar la vida social, la vida cultural del entorno y bueno, pues de alguna manera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y por eso desde la Xunta de Galicia se abre una línea todos los años para colaborar a la mejora de los locales de las asociaciones vecinales. Una línea que en el caso de este año se vio incrementada hasta 4 millones de euros y que tiene, bueno, dos finalidades. Por un lado, mejorar, acondicionar, reformar o ampliar incluso los locales sociales donde se desarrolla la actividad de estas asociaciones, y una segunda parte que es la posibilidad de adquirir mobiliario o equipamiento. En el día de ayer, por ejemplo, visitábamos la Asociación de Vecinos de Mandía, de Santa Uxía de Mandía, en la que, bueno, pues fue beneficiaria de una de estas ayudas, 12.000 euros para sustituir carpintería metálica, bueno, favorecer el aislamiento térmico y acústico del local con esta ayuda de la Xunta de Galicia, que se une a otras 15 asociaciones de vecinos de nuestra delegación que han sido beneficiarias también de estas ayudas, hasta alcanzar y superar los 146.000 euros de esta última convocatoria. Así que animamos a que en la próxima convocatoria pues estas asociaciones de nuestro entorno se sigan sumando y sigan mejorando, ¿no?, las instalaciones y su equipamiento.
También otro de los asuntos, a mediados del pasado mes de diciembre, concretamente el día 19, se iniciaba el proyecto de abrir Ferrol al mar físicamente, porque se iniciaba precisamente el derribo de una parte del muro del arsenal militar. La Xunta de Galicia colabora conjuntamente con el Ayuntamiento de Ferrol para poder fraguar este proyecto. Ya se ha realizado la fase 0 o fase 1 en esta zona, en este caso en la zona del puerto, pero es un proyecto importante en el que la Xunta también quiere colaborar.
Es un puerto fundamental. La Xunta colaboró ya en esa primera fase que supuso la remodelación del entorno del puerto, y ahora pues sigue colaborando en este caso con el Concello de Ferrol al 50% para hacer realidad este proyecto, uno de los proyectos más relevantes y yo creo que simbólicos, ¿no?, del Concello, concretamente pues del alcalde de José Manuel Rey. Un proyecto que va a suponer un importante antes y después en este entorno, una reordenación importante del tráfico, temas como importantes como esa prolongación del carril bici y de esa senda peatonal, un carril que va a tener, una vez que finalice todo este proyecto, unos 10 kilómetros que van a dar, bueno, pues una alternativa para pasear y para utilizar la bicicleta. Va a suponer un incremento importante de plazas de aparcamiento y bueno, pues le va a dar una continuidad estética también relevante. Efectivamente, el mes pasado asistíamos a ese día histórico que fue también el inicio de del derribo de esa muralla, que tiene mucho de simbólico y bueno, que yo creo que va a suponer a partir de ahora, bueno, pues el inicio de esta transformación también urbana a través, en este caso, pues de esta zona desde el puerto, el barrio de la Magdalena, la zona de Esteiro y llegando incluso hasta la zona de Caranza. Por tanto, seguiremos, ¿no?, la ejecución de las obras e ilusionados por que se desarrollen y que Ferrol siga mejorando y que Ferrol siga abriendo al mar, en este caso.
La Xunta aporta el 50% de este proyecto de abrir Ferrol al mar. También, en lo que se refiere a convenios de colaboración, hace unas semanas conocíamos que la Xunta de Galicia también va a colaborar para poder iniciar la construcción de un nuevo edificio, un edificio de investigación e innovación en el ámbito del campus industrial de Ferrol, el edificio ya conocido popularmente como el EI3, y en este caso una parcela que en su día pertenecía al Ministerio de Defensa y que va a albergar ahora un edificio innovador y además de unas grandes dimensiones.
Sí, yo creo que también va a ser un importante recurso mayores de nuestro campus, ¿no? Un campus industrial que además siempre es importante recordar que ha sido el primer campus de especialización de España, y con este nuevo convenio que se suscribe entre la Xunta, la Consellería de Educación concretamente, y la Universidad, pues va a ser posible ¿no? iniciar la construcción de este nuevo edificio, de este EI3, que va a ser un edificio clave, un edificio de investigación e innovación vinculado todo a la industria, ¿no? En donde pues determinadas especialidades, como por ejemplo la ingeniería naval, los materiales, la robótica, las energías verdes, en fin, una serie de iniciativas que son muy importantes y que van a ser relevantes en un campus como el de Ferrol. Sin duda, desde la Xunta de Galicia creo que hay una apuesta importante para combinar la educación unido al I+D+I, porque sin duda es una manera de garantizar oportunidades, ¿no?, a nuestra gente joven, seguir favoreciendo y fomentando esa innovación y esa investigación, y en este caso pues este centro va a ser el hub, va a ser el polo de ello aquí en el campus industrial de Ferrol.
Y para finalizar, estamos también en 2026, es la primera visita que recibimos en este año de Martina Aneiros. La Navidad ha finalizado, es época también de reiniciar nuevos propósitos. Desde la Xunta de Galicia supongo que también quieren seguir trabajando para mejorar no solamente Ferrol, sino toda la comarca o las comarcas Ferrolterra e Ume y Ortega.
Pues sí, en ello estamos, creo que estamos en un momento importante. Tenemos los presupuestos del 2026 ya aprobados y en vigor desde el 1 de enero y creo que eso ya muestra la estabilidad del Gobierno de Galicia, una estabilidad que lamentablemente pues no la tenemos a nivel nacional. Si me gustaría poder decir lo mismo, ¿no?, del Gobierno de España. Lamentablemente no es así y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas asignaturas pendientes, ¿no?, a nivel nacional, como es ese clamor ciudadano que se está cada vez haciendo más patente, que es esa reclamación para mejorar las conexiones ferroviarias. Esperemos que en el 2026 podamos avanzar y sin duda creo que ello no va a ser posible si no hay un cambio en el gobierno a nivel nacional, pero desde luego creo que desde Ferrol vamos a seguir defendiendo la necesidad de tener unas infraestructuras a la altura del siglo XXI.
Martina Aneiros, delegada de la Xunta aquí en Ferrol, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Las aguas de este Nilo que lleva un canalla consigo. Hoy creo que puedo anunciar que por fin haré ese cambio. Ahora sí, juro que ahora sí será mi año. Ya verás. Y ahora sí.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00. 08.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Herrera.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. Primer aniversario de la señora doña Dolores Candelaria Pouso Bellón, conocida por Canducha, que falleció el 7 de enero del 2025 a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Felisario Cebreiro Rodríguez. Hijos, Esther, Marina, Olga y Alberto. Hijos políticos, nietos, Óscar, Fernando, Juan, Jorge, Eduardo, María, Francisco, Nuno y Teo. Nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 10, a las 12 de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Lamas, por cuyos favores anticipan las gracias. Remitida por Tanatorio Crematorio Albia Ferrol.
He aprendido a dividirme en dos, cogidos de la mano en cada salto. Camino siempre rumbo de la colisión, tratando de evitarnos el impacto.
Nos vindeiros minutos imos a falar de unha exposición que se clausura esta misma tarde. A sete, o alcalde José Manuel Rei Varela, o director xeral de Cultura, Anxo Manuel Lourenzo, e a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Neiros, participarán na clausura da exposición Nada é fácil, retrospectiva de o pintor Segura Torrella, que estivo durante os últimos meses no Centro Cultural Torrente Ballester e que foi ademais a exposición máis visitada nestas instalacións. O comisario de esta exposición e o pintor tamén Suso Basterrechea, que foi alumno precisamente de Segura Torrella. Suso Basterrechea, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas grazas polo convite.
Neste caso, clausúrase unha exposición que vai ter continuidade, pero que finaliza aquí no Centro Cultural Torrente Ballester.
Sí, é verdade que hoxe hai o acto de clausura e ademais se presenta o catálogo, que tamén se poda dispoñer del. Pero me gustaría deixar claro que, aínda así, este sábado e este domingo permanece aberta a exposición. E, de feito, temos, como está a acontecer durante todo este tempo, visitas guiadas o sábado e o domingo ás 12 do mediodía.
Unha exposición que, en principio, iba a ter unhas visitas guiadas programadas pequenas, pero que, ao final, pues, a demanda...
Sí, a verdade é que se nos foi un pouco de madre, ¿no? Porque, de feito, eu anunciaba visitas guiadas sin necesidade de apuntarse, ni obviamente de balde, pero... O primeiro sábado foron 87 persoas, que claro, é un número moi superior ao que resulta conviente para ter unha visita guiada razoable. Entón, ampliamos no mes de decembro ao domingo, e ademais de diario, si se formaban grupos, te apuntabas, e tamén, na verdade é que non leve a conta, pero non deben de andar moi lonxe entre unhas e outras das 30 visitas guiadas ao longo destos dos meses de exposición, non?
Quén era Seguro Torrella? Xuso, porque ti fuche alumno del,
sí.
Fuche un dos homes, eres un dos homes que máis sabes da súa obra. Quén foi Seguro Torrella?
Pois pues Ricardo, sin dúbida, é uno dos grandes artistas, non solamente de Ferrol, sin dúbida, da segunda mitad do século XX, sino unos grandes artistas galegos, incluso do conxunto do Estado. Seguramente é un artista moi respetado e admirado por outros artistas, o que sería un pintor de pintores. Os compañeiros de profesión saben da súa valía, pero por distintas circunstancias, seguramente una delas é que tivo unha vida moi ligada a Ferrol e salía moi pouco da cidade, non é tan coñecido polo gran público, obviamente en Ferrol sí, pero non é tan conocido polo gran público do resto do país, cando ten calidade de sobra para estar en coleccións e en museos ao lado de outras grandes figuras da plástica galega e española, ¿no?
Ahora, esta mostra vais a trasladar a Madrid, a Casa de Galicia en Madrid.
Sí, unha mostra entera no, va a ir unha una selección, porque lógicamente a Casa de Galicia es más pequeña que o Torrente Ballester, supoño que irá una selección muy cuidada das obras de Ricardo. A mí me gusta señalar que é bonito porque a primeira exposición que fixo Ricardo fora de Ferrol foi precisamente na Casa de Galicia de Madrid no 52, falamos deso nas visitas guiadas. Por lo tanto, a mí me gustaría que se fixera un esforzo por as distintas administracións. Agradecer, por certo, ao Concello de Ferrol que se comprometió ano pasado a que este 25 aniversario do pasamento de Ricardo iba a ser especial. E creo que é necesario que as distintas administracións se esforcen en impulsar una figura da plástica fundamental, ¿no? Es decir, tanto a Xunta como, bueno, a Diputación, etcétera, etcétera.
Moitos dos cadros son precisamente de propiedade do Concello de Ferrol.
No, al revés. A exposición que temos é prácticamente entera da familia. De feito, solamente hai dos cadros que non son da familia. Uno do Concello e outro de un particular, dunha particular que é amiga da familia. E o curioso, Ricardo é unha persoa que está moi, para o nivel que ten, moi pouco representado en coleccións públicas. Está en algunas, pero non do que debía. Pero, e logo, está en moitísimas coleccións privadas. Hai moitísima xente, eu mismo teño alguna obra de Ricardo, pero sí que é verdade que os grandes cadros, vamos a decirlo así, casi os mellores, os máis importantes, os que marcan unha trayectoria, a maioría, hai algúns que non, están en posesión todavía da que agora é a súa filla, bueno, da que é a súa filla, a que agora é la que manexa o legado, que é Selena. Hai que señalar e ter unha lembranza para ela, que Julia, a que foi a súa viuda, morreu no proceso de preparar a exposición, previamente a exposición, estaba moi malita. E, por lo tanto, agora Elena ten por diante un traballo moi bonito, moi fermoso, pero ao mesmo tempo moi exixente, ¿no? Que é dar salida ao legado do seu pai, ¿no?
Digamos que Ricardo Segura da Torre era un home que lle gustaba pintar, pero que non lle gustaba promocionarse.
A vida, cando é novo, le botábamos moito, o digo, na exposición, le reñamos moito a Ricardo, que vago, coa calidade que te, sale un pouco de Ferrol e demás. Dixéramos que Ricardo atopou un sentido da vida, que era facer unha obra, que é lo que ten que facer un artista, además, de calidade, persoal. Ricardo é absolutamente irreconhecible. E, de alguna maneira, como acontece coa vida, pues, os compromisos vitais acabaron vinculándolo incluso excesivamente a cidade, non? Hai que lembrar que foi dibuixante do Concello. Agora que se fala tanto das RPTs, imagínate ese posto de dibuixante do Concello. Dibuixante do Concello e, además, moi vinculado, moi querido con o barrio Inferniño, que no que vivió as últimas décadas, e un tipo que, lógicamente, e Ferrol é unha cidade moi boa para elaborar unha obra con tempo, porque é unha cidade que te ofrece un tempo, unha calma e tal. E, además, é verdade que Ricardo sempre, eso sí que é verdade, tivo unha visión moi de conxunto da arte. É decir, non era un tipo que estuviera mirando para a arte de Ferrol, sino que tiña unha visión moi internacional de arte, que é algo que tratamos de remarcar moito nesta expo que remata agora, ¿no?
E como era Ricardo, neste caso, como mestre? Ti que fuche precisamente un dos seus alumnos.
Maravilloso e terrible. E digo maravilloso e terrible porque eu, que agora son mestre tamén, pues tiña a maior virtude que pode ter un mestre, e é enseñar a amar a que é lo que facemos. É unha sociedade que, además, non nos proporciona tantos motivos para facer arte, pois Ricardo é un tipo que te enseñaba de unha forma moi tranquila, además, de unha forma moi irónica, a ser un apasionado daquilo que facías. E digo que terrible porque era un tipo con unha personalidade humana, pero, por suposto, plástica, tan importante que era moi difícil desfacerse de esa forma de traballar. Para min, eu era moi neno. Cando empecé con Ricardo, tiña 12, 13, 14 anos. E para mí pintar ben, dibuixar ben, era facerlo como Ricardo. E además, como tiña unha personalidade tan forte, se recoñece tanto a súa obra, desfacerse de eso era difícil. Unha das últimas frases que me dixo Ricardo foi: Suso, algún día matarás ao mestre e algún día o recuperarás. Pois creo que é verdade, en su momento tiven que tratar de apartarlo da miña obra, e agora esta exposición me dá a oportunidade de recuperarlo e, además, de cumplir casi unha débeda moral, afectiva e demás con a figura de Ricardo, ¿no? Un extraordinario artista, extraordinario mestre e unha extraordinaria persoa.
Suso Basterrechea, comisario desta mostra que hoxe oficialmente pola tarde a 7 vaise clausurar no Centro Cultural Torrente Ballester. Graciñas por estar con nos e por acercarnos tanto á obra de Ricardo Segura Torrente.
Gracias a vos, é un placer e convidar a xente a acudir tanto hoxe como este fin de semana. Se alguén non o fixo, creo que é unha mostra que merece moito a pena coñecer a figura e a obra de Ricardo.
Escuchas Mediodía en COPE, ahora en este caso con Pilar García de la Granja.